María José Arranz. Bienvenidos al programa de ¿Cuál es la duda?
Es pecado fumar porro.
¿Los ateos pueden demostrar que Dios no existe?
Da lo mismo ir a un psiquiatra que a otro.
¿En qué consiste eso de la civilización del amor?
El amor es el sentimiento más elevado en la persona. Hola y bienvenidos un día más al programa de ¿Cuál es la duda? Yo me llamo María José Arranz, para aquellos que no me conozcan, y soy madre de familia, he estudiado Derecho. Y el tema de hoy es muy interesante porque seguro que os toca muy de cerca a vosotros lo mismo que a mí. Se trata del tema de la familia. Y vamos a ver cuáles son vuestras dudas.
¿Están los cristianos en general acobardados ante el mundo?
Esta es una pregunta interesante, porque seguro que muchos de nosotros nos hemos sentido alguna vez con miedo a la hora de dar testimonio de nuestra fe. Sin embargo, creo que está directamente relacionado el miedo o la cobardía a cuál sea nuestra posición, cómo sea de clara frente al mundo, nuestra opción de vida, nuestra opción por Cristo. Yo he tenido una experiencia, pues en estos años de matrimonio que llevo, con mis hijos en torno a este tema, y pues se la voy a contar por si puede ayudar. Cuando me quedé embarazada por primera vez, pues fue una fiesta para nosotros, para mi marido y para mí, para mis padres y mis suegros, para todos los amigos. Mi primera hija pues era súper esperada y súper aclamada. El segundo también. Sin embargo, cuando ya me quedé embarazada del tercer hijo, las caras empezaron a poner tristes y, curiosamente, a nuestro alrededor había muchas personas que, sin tener una relación cercana, llegaban a darnos su opinión sobre nuestra familia, sobre cómo teníamos que cuidarnos, entre comillas, y cómo ya estaba bien de tener tantos hijos, ya llegábamos al número 3. A medida que esto ha ido avanzando, ahora mismo pues tenemos 7 hijos, gracias a Dios, la reacción de las personas ha ido cambiando. Quizá el punto de inflexión ha tenido lugar cuando ya nuestra familia estaba claramente en manos de Dios. Nosotros en un momento determinado pues tienes que hacer un acto de fe en la providencia de Dios y seguir su plan, diciendo pues confío en ti, tú velarás por nosotros, y ya empiezas a dejar de ser razonable según el parecer del mundo. Recuerdo una anécdota increíble que me pasó cuando pues íbamos a la compra. Mi marido y yo empujábamos uno de esos carritos que uno empuja por la gran superficie, por el supermercado o el hipermercado, y llevábamos 2 niños dentro del carrito y otro niño de la mano fuera, y además yo estaba embarazada del cuarto, y subimos en un ascensor, y curiosamente en el ascensor pues iban más personas, lógico, y una señora de mediana edad que no conocía de nada empezó a recriminarme cómo podía yo tener ya 4 hijos siendo tan joven. Me dejó impresionadísima, porque la verdad es que no entendía que pudiera meterse en algo de la vida de otra persona a la que no conoces, y encima con aquella autoridad. Yo le contesté, en aquel momento Dios me iluminó, que no se preocupara, que ella recibiría su jubilación gracias a que mis hijos podrían trabajar dentro de unos años y mantener así el sistema de jubilación en España. Sin embargo, luego, cuando ya hemos dejado de ser razonables para el mundo y ya estamos en esos 7 hijos, la verdad es que los hemos vivido con más tranquilidad. Por un lado, porque nuestra opción era clara para nosotros y era clara para todos los que nos rodeaban. Así que yo creo que el secreto de vencer el temor y la cobardía, que todos tenemos esa tentación, está en hacer una opción radical por Cristo y por el Evangelio.
¿El amor humano es más libre cuando está fuera del compromiso matrimonial?
No es que sea más libre, es que en realidad no es auténtico, no es amor verdadero. El amor entre un hombre y una mujer requiere de esa entrega total de todas las facetas de la vida y además de ese para siempre en su compromiso. Porque realmente, si yo no soy capaz de asumir ese compromiso, bien porque no me fío de la otra persona o del amor que me tiene o de mí misma y del amor que le tengo yo, quiero esa relación o quiero ese amor, pero no quiero que él sea padre de mis hijos o ella madre de mis hijos, pues no hay en realidad un amor de verdad ahí. La libertad se ejerce en el momento en que uno elige a la otra persona para comprometerse para toda su vida. Ahí es donde yo ejercito mi libertad. A partir de ahí, ese compromiso me ha ligado a esa persona y la elección está hecha. No puedo mantener eternamente una indefinición. El amor verdadero es una entrega total y para siempre.
¿Cuáles han sido los frutos de la llamada liberación sexual?
La introducción de los anticonceptivos ya de una manera habitual en el mercado y su cercanía de uso a la gente trajo una primera consecuencia, que fue la de separar la fecundidad del amor. Es decir, se podían tener relaciones sexuales entre un hombre y una mujer sin que se tuviera que afrontar la responsabilidad de la apertura a la vida y la llegada de un posible hijo. Esto se hizo aún manteniendo un pseudo amor, es decir, había un cierto romanticismo en el ambiente y el amor de alguna manera todavía estaba presente, aunque fuera en un plano incompleto, ya que no existía esa unión completa de hombre y mujer. Sin embargo, hoy estamos asistiendo a una segunda etapa en la que la consecuencia de esa liberación sexual ha pasado a ser la separación entre la sexualidad, la unión sexual y el amor. Y me explico. Hoy en día se da una utilización de las personas con el objeto de obtener placer. Es decir, que lo que se da en la unión sexual no es ya, según está establecido en el plan de Dios, pues el sello de que existe un amor ahí verdadero, ¿no? Y la unión de ambos es el sello y la garantía de ese amor, sino que lo que se hace es utilizar la sexualidad como un instrumento de placer, y así se llega a la cosificación de la otra persona, de tal manera que ya no importa quién sea, con tal de que me procure placer. Esto se puede ver muy claramente en la evolución del lenguaje en este tema. Empezamos con la liberación sexual hablando de aquel lema de haz el amor y no la guerra. Ese hacer el amor nos daba la pista de que empezábamos a cosificar la relación, pero aún, por lo menos nominalmente, existía el amor. Hoy en día se habla de practicar el sexo, es decir, que estamos ante un entrenamiento, una técnica donde ya la persona no es importante, lo importante es la técnica y el placer, y donde ya reina el egoísmo y el utilitarismo.
¿Por qué es injusto equiparar el matrimonio a la unión de homosexuales?
Sin entrar a valorar la unión de dos personas homosexuales, sí que hemos de aclarar cuál es el concepto del matrimonio como institución natural. No hablamos ya del sacramento, ¿no?, sino meramente del matrimonio natural. Y se trata de la unión de un hombre y de una mujer por amor, totalmente y para siempre, y de cara a los hijos, abiertos a la vida y a su fecundidad. Ninguna de estas características se da en la unión de homosexuales. Y por eso no podemos calificar como matrimonio, ya que estaríamos ante un acuerdo o un convenio entre dos personas del mismo sexo y con otros fines. Por otro lado, hay que aclarar también que nacemos como personas sexuadas, es decir, no elegimos ser hombre o ser mujer, sino que nacemos ya como hombre o como mujer. Por eso el matrimonio está instituido como la unión de un hombre y de una mujer, por amor. Thank you.